Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento los líos entre el gobierno y el enésimo intento de la Generalitat de Cataluña para burlar la sentencia que le obliga a imponer un 25% del castellano en las aulas. Antes, te cuento lo último sobre la guerra. Se cumplen 100 días de invasión y la situación no va a terminar a corto o medio plazo. El titular del día es que Estados Unidos ha enviado sistemas de misiles de largo alcance a Ucrania. El Pentágono ha informado de que estas armas ya están en suelo europeo y que ahora comenzará el entrenamiento a los soldados ucranianos para su funcionamiento. Moscú ha advertido a Washington del riesgo que supone dar armas a Kiev de esta generación. Dicen que esto puede suponer un choque directo con Estados Unidos. En cualquier caso, la Casa Blanca explica que Ucrania ha dado garantías de que esos sistemas de largo alcance no apuntarán suelo ruso. A todo esto, en el Donbass la situación sigue siendo extremadamente peligrosa, con miles de civiles escondiéndose del fuego cruzado. Otros intentan huir de la zona, como miles de compatriotas que han tenido que abandonar sus hogares desde finales de febrero. La mayoría salieron por la frontera con Polonia, posteriormente Moldavia, Rumanía. Nos vamos hasta allí, hasta la frontera polaca. Saludamos en directo a Paloma Escudero, directora de Comunicación Global de UNICEF. Paloma, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Buenas noches.
¿Cuánto tiempo, Ángel? Un placer hablar contigo.
Igualmente, Paloma, gracias. Hazme una foto. ¿Cuál es la situación ahora mismo en la frontera?
Pues la situación en la frontera y en toda Polonia. Yo os estoy hablando desde Varsovia, de camino hacia la frontera. La situación es catastrófica y sin precedentes. Estamos hablando de 2 de cada 3 niños ucranianos ya no viven en su casa, ya no viven en su pueblo, en su ciudad, sino que se han desplazado dentro del país, o, como es el caso que estoy viviendo yo en Polonia, son 2 millones de ucranianos que están viviendo en Polonia, y entre ellos, sobre todo, son mujeres y niños. Estos niños lo han perdido todo. Yo he estado esta mañana en un colegio aquí en Polonia que ha integrado a cientos de niños ucranianos, y cuando les preguntas desde cuándo están aquí, por qué salieron del país, la mayoría salieron entre marzo y abril, la mayoría vivió en los sótanos de las casas, vieron bombardeos, muchos de ellos han perdido familiares y están aquí en Polonia con la esperanza de que pronto van a regresar a Ucrania. Estamos hablando de que en mitad de Europa tenemos a millones de niños ucranianos que dependen ahora mismo inmediatamente de ayuda humanitaria y que gracias a la generosidad de los países vecinos, indudable como los polacos, como los húngaros, los moldavos, se han volcado en esta respuesta, han podido sobrevivir estos 100 días. Pero como tú muy, muy bien dices, no van a ser 100 días. Va a ser una situación que tenemos que seguir apoyando porque estos niños no les podemos abandonar en estos momentos.
Fíjate, me lo comentaba a mí el pasado domingo el propio Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN aquí en Madrid, que estuvo en la linterna, y me lo dijo clarísimamente. O sea, esto va de medio a largo plazo, absolutamente impredecible, pero no esperemos que sea pronto. Paloma, ¿no tienes la sensación de que no somos conscientes de la magnitud del drama? Quiero decir, hemos vivido y hemos hablado otros muchos éxodos. Estoy pensando terriblemente en Venezuela. Estoy pensando en Irak, en el Nínive, los sirios. Pero es que aquí en 2 meses han salido 5 o 6 millones de personas. ¡En 2 meses!
No, es impensable. Mira, yo estuve hace 2 semanas en Amán, en Jordania, trabajando con los niños refugiados sirios, que es una enorme tragedia porque están refugiados desde hace 10 años. Pero llegamos a estos altísimos niveles de niños refugiados sirios, nos costó 5 años llegar a los mismos números que hemos llegado con los niños ucranianos en tan solo 100 días. Yo creo que es la rapidez y la escala que no nos damos cuenta de lo que está realmente pasando. O sea, hablar de que tenemos ahora mismo a 2/3 de los niños de un país sin hogar, fuera de su entorno, sin escolarizar, sin acceso, muchos de ellos, a la salud que necesitan, y muchos de ellos, sobre todo aquellos niños desplazados que están en el este de Ucrania, sin acceso al agua potable, a lo más básico, para poder sobrevivir cada día. Yo creo que no nos damos cuenta de lo que es las dimensiones de esta guerra tan trágica y tan catastrófica.
Paloma, pide, llama, grita, ¿qué podemos hacer?
Yo creo que no hay que olvidarse de los niños ucranianos y también quiero decir de los muchos otros niños refugiados que están siendo olvidados en el foco que estamos teniendo en lo que es el conflicto bélico. Ahora mismo Europa tiene que apoyar a estos niños refugiados día a día. No puede ser que los 100 primeros días nos acordemos de ellos, pero muy pronto seguro que ya no son noticia, que pasaremos a otro conflicto, pero estos niños seguirán siendo víctimas de una guerra y no tendrán país. Serán niños que no podrán regresar. Yo diría que, como decía Forges, ¿no?, con Haití, no nos olvidemos de los niños ucranianos y asegurémonos que apoyamos organizaciones como UNICEF, como ACNUR, como la Cruz Roja, como muchas otras, que estamos aquí trabajando 24 horas, 7 días a la semana para garantizar el poder dar el máximo apoyo a estos niños en educación, en salud y también quiero decir que aquí, por ejemplo, el programa de apoyo a la salud mental y al apoyo psicosocial está siendo igualmente importante, porque estos niños han visto horrores que nunca, nunca debe ver ningún niño.
Pues ni qué decir tiene que toda esa gente que sigue trabajando no les vais a olvidar y en la medida que podamos, nosotros tampoco. Aquí estaremos para que cuando quieras llamas y entras y cuentas lo que quieras, faltaría más. Paloma Escudero, directora de Comunicación Global de UNICEF. Gracias por estar ahí, Paloma.
Muchísimas gracias, Ángel, por estar siempre del lado de los niños. Muchísimas gracias.
Un beso, buenas noches.
Un beso.
Expósito, La Linterna.
En España, hoy se cumplen 4 años de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa. Para recordar ese momento, el presidente ha reunido hoy a su grupo parlamentario para presumir de gestión, faltaría más, dejar algún recado al PP y para confirmar la prórroga de las medidas anticrisis, incluido esos 20 centimitos que han servido para lo que han servido en la gasolina y el diésel. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha tocado corneta para emplazar a sus filas a lucir con orgullo que llevan las riendas de España desde hace 4 años, dejando atrás a un gobierno, el de Mariano Rajoy, sentenciado por la corrupción.
España cuenta con algo fundamental y es un gobierno ejemplar que respeta la división de poderes y que prestigia sus instituciones.
Igual de clara ha sido la consigna de vender gestión, además de olvidarse del ruido que Sánchez ha atribuido a una oposición destructiva. Mitin aparte, ha dejado entrever cuál es su preocupación.
Lo que buscan es desanimar, cuando no desmovilizar a la España progresista. Tratan de crear un ambiente absolutamente irrespirable.
La faena le ha servido para confirmar la prórroga del paquete de medidas contra la guerra por 3 meses más, además de retar a los populares a apoyarlo.
A ver si esta vez tenemos más suerte y los que dicen que aman a España lo demuestren amando a los españoles y aprobando medidas que son buenas para los españoles.
En el PSOE siguen temerosos de caminar en Andalucía hacia lo que alguno ha definido como el siguiente revés triunfal.
Sobre lo que no ha hablado Sánchez es sobre la última maniobra del gobierno catalán para burlar la sentencia sobre el castellano. Ante la falta de respuesta de Moncloa o del PSC, hoy PP, Vox y Ciudadanos han movido ficha, han pedido un informe al Consejo de Garantías Estatutarias e incluso han denunciado al consejero de Educación ante la Fiscalía. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Ciudadanos acusa al consejero González Cambray de estar actuando en contra de las familias y de los directores de centros que sí quieren cumplir la ley. La líder de la formación, Inés Arrimadas, advierte al gobierno que no puede imponer su ideología y le reprocha haber aprobado un decreto para perpetuar prácticas mafiosas de coacción y amenazas a los padres de los niños que solicitan el 25% de castellano.
Está actuando como un matón contra las familias y contra los directores de colegio que quieren no solo respetar y cumplir la ley, sino quieren respetar a las familias y respetar un proyecto de cohesión social que es obviamente el respeto a las diferentes lenguas que tenemos en nuestra comunidad autónoma.
Denuncia también de Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana contra González Cambray por un presunto delito de desobediencia y otro de prevaricación. La Asamblea por una Escuela Bilingüe le pide al TSJ investigarle penalmente por incumplir la ejecución de la sentencia y pide que se advierta directamente a los directores. La Asamblea recurrirá también las instrucciones y el cuestionario que Educación envió el lunes a los centros.
Otra de las protagonistas del día es Dolores Delgado, que hoy ha retado al Supremo. Sí, sí, tal cual. ¿Cómo? Pues nombrando de nuevo para la Fiscalía de Menores al mismo candidato que el Tribunal Supremo revocó porque no cumplía las exigencias para el cargo. Un pulso en toda regla. Patricia Rossetti.
Indignada y encendida, así está gran parte de la carrera fiscal, afirman fuentes del Ministerio Público consultadas por COPE, que no salen de su asombro. Consideran que esta situación excede los límites y Dolores Delgado justifica que designen a su candidato y denigra al otro. A lo largo de 22 páginas, la fiscal general ensalza, incluso con entusiasmo, el currículum del fiscal Eduardo Esteban, rechazado por el Supremo por falta de motivación. Fiscal que pertenece a la Unión Progresista, la misma asociación a la que pertenecía Delgado. Nada impide, señala en su escrito, que la fiscal general proponga al mismo candidato y no hacer mención del resto de candidatos la vez anterior no fue ninguna descortesía, dice Delgado. Sobre el otro candidato, José Miguel de la Rosa, de la Asociación de Fiscales, Delgado dice que no comparte su concepción del derecho aplicable a los menores. Considera que no ofrece una respuesta social y no avanza hacia un modelo en consonancia con propuestas internacionales. Las fuentes consultadas señalan que parece que Delgado tiene una cuestión personal contra de la Rosa y que parece que quiere destacar que no tiene méritos. A nuestras fuentes no les extraña que muchos recurran a la famosa frase de Pedro Sánchez. ¿De quién dependen los fiscales? Pues eso.
Cambiando de asunto. Según ha sabido la cadena COPE, la defensa del actor Luis Lorenzo prepara un contrainforme para rebatir la autopsia de la tía de su mujer. Recordemos que ese informe detectó importantes cantidades de metales pesados en el cuerpo de la fallecida. Juan Baño.
La defensa de Luis Lorenzo y su pareja Arancha, sobrina de la fallecida, busca puntos débiles al contundente informe de autopsia. Isabel falleció por muerte violenta de etiología homicida por una intoxicación aguda tras la ingesta de cadmio y manganeso en horas previas. El abogado de los investigados estudia la causa y tan solo nos adelanta que preparan un contrainforme para demostrar que no existe tal etiología homicida o criminal. Creen que el informe descarta, pero no demuestra por qué, el origen accidental. Recuerda que en Asturias, donde vivía habitualmente Isabel antes de su estancia en Madrid, existen unos altos índices de cadmio, única región de España, por lo demás, con una fábrica con ese metal. Sin embargo, el propio informe forense, al que tuvo acceso COPE, señala que si se hubiese producido un escape de vapores tóxicos propio de minas, volcanes o talleres, lo esperable es que hubiera más víctimas, cosa que no ocurre. La juez, además, ha prorrogado 6 meses la instrucción ya citado para el próximo 15 de junio a la cuidadora de la fallecida y a José, su hermano, que puso la primera denuncia contra su propia sobrina.
Y noticia de esta misma tarde, los aficionados españoles e ingleses que sufrieron algún tipo de robo o agresión durante la final de la Champions en París podrán denunciar en sus países. Lo ha anunciado el ministro del Interior francés, que ha comparecido ante el Senado para dar explicaciones sobre el dispositivo de seguridad. Corresponsal, Asunción Serena.
Después de echar toda la culpa a los británicos del fiasco de la organización de la final de la Liga de Campeones, el ministro del Interior francés, Gérard Darmanin, comienza a admitir que las cosas podrían haberse organizado mejor. La imagen negativa de este partido es una herida para nuestro orgullo nacional y es evidente que las cosas podrían haberse organizado mejor. Sí, hemos evitado lo peor, pero sin duda podríamos haber anticipado mejor. Ha hecho estas declaraciones en el Senado, donde ha sido invitado a dar explicaciones de los hechos junto a la ministra de Deportes. Aún así ha insistido en el fraude masivo de billetes falsos, algunos duplicados cientos de veces, y ha defendido la acción de la policía. Gracias a ella no ha habido que lamentar muertos ni heridos graves, aunque ha confirmado la acción inapropiada y desproporcionada de algunos policías y gendarmes. Ha anunciado que enviará policías franceses a Liverpool y Madrid para que a partir de lunes los ciudadanos españoles y británicos afectados puedan presentar una denuncia.
Y te recuerdo la última hora que te hemos contado hace unos minutos desde Estados Unidos. Ya hay sentencia en el caso de Johnny Depp y su exmujer, la actriz también Amber Heard. El jurado da más razón a Johnny Depp que a ella. Digamos que Amber Heard deberá pagar a Johnny Depp 15 millones por difamación y Johnny Depp a su exmujer 2 millones por difamación. La sentencia concluye que ambos se difamaron, pero ella 15 y él 2. Digamos, permítaseme el resumen, que Johnny Depp gana 13 millones a 0 a su exmujer. Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y con Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
José María Olmo, ¿qué tal, amigo?
Muy bien, buenas noches. Estaba pensando que ojalá nadie me pida que diga el nombre de esos dos actores. Que lo repita.
¿Por?
Porque no me sale muy bien.
Pues si no te sale bien.
No me sale muy bien decirlo.
Johnny Depp tampoco es para tanto.
No, macho. Johnny Depp no, pero el otro me ha hecho gracia.
Amber Heard.
Amber
Heard. Sí, de Cartagena para estos los idiomas, tío. Bueno, oye, permitidme y me pongo serio. Te cojo el testigo, Carmelo. Tu propuesta de tema es, ya sé que no tiene que ver con la política, ya sé que no tiene que ver, que es una cuestión que está sub iudice y está investigando la Guardia Civil, pero el caso de la señora esta, el actor Luis Lorenzo y su mujer, que presuntamente envenenaron a la tía de ella, una anciana, para cobrar la herencia, los detalles de cómo la obligaban a ir al servicio al garaje, los detalles de los análisis químicos de esta señora ya cadáver, los detalles del maltrato y quién la cuidaba, es sencillamente espeluznante. Virgen santa, ¿qué estamos haciendo como sociedad, no te parece?
Sí, ese es el asunto. Yo no voy a entrar, efectivamente.
No, ellos sabrán,
estoy capacitado.
La Guardia Civil sabrá.
Exacto, la Guardia Civil investiga a ver qué, y el juez decidirá si realmente hubo un asesinato o lo que hubo. Lo que a mí sí me escandaliza y por eso lo proponía, porque creo que esto no es un caso aislado. El de un asesinato, pues, afortunadamente, si es que lo ha habido, pues no es frecuente, pero sí que es frecuente que solo se ocupen de los ancianos para heredar. Eso es bastante frecuente. Yo creo que hay mucha gente mayor muy sola, que los familiares de uno y otro lado, porque yo no sé si atendemos a lo que dicen unos y otros, pues parece ser que la familia denunciante pues la quería meter en una residencia y por otra parte pues también estaba un poco escandalizada porque entendían que la mujer había cambiado la herencia en favor de la otra sobrina, como que la habían forzado, en fin, que él, sea cual sea el resultado de la sentencia de este caso, lo que está claro es que esa mujer estaba más sola que la una. Que esa mujer, sus familiares, pues yo creo que no había ninguno que no estuviera interesado por otra cosa que por su dinero. Esto es lo que me parece, y creo que, por desgracia, esto es demasiado frecuente. Y ahí sí que creo que esto tiene que ver con la política, con la sociedad, o sea, que creo que...
Sobre todo con la sociedad.
Claro, tenemos que hacer algo. No puede ser que la gente mayor, gente que ha hecho, que se ha comportado a veces heroicamente, porque hay una generación que es heroica, que ha sido heroica, que ha vivido, ha sufrido,
que son los que hicieron esta transición, Carmelo. Exacto. Que nosotros hemos venido de prestado
y que resulta que cuando se hacen mayor, bueno, pues si no tiene a lo mejor un familiar, un hijo, una, a veces ni los hijos, por desgracia, a veces ni los hijos se preocupan de sus padres, y a mí eso me escandaliza tanto, sinceramente es que no lo puedo ni siquiera entender.
Sí.
Yo, que he querido tanto a mis padres y que, vamos, para mí pues su vejez ha sido dura en ambos casos, ¿no? Pero me parecía inimaginable el que pudiera interesarme otra cosa que su bienestar en los últimos años de su vida. No me pretendo poner de ejemplo de nada, pero es que, sinceramente, me escandaliza lo que he visto muchas veces en algunas residencias de ancianos, que no los visita nadie, que no les importa a nadie. Eso sí, cuando se mueren, aparecen una serie de señores ahí reclamando, claro, a ver qué es lo que les toca.
Olmo, no sé si lo coges por el punto social o por el punto interior, que es lo que te gusta.
Bueno, yo creo que
o el que quieras.
Los dos asuntos se pueden comentar. Yo creo que
claro.
Efectivamente, yo creo que el problema de la soledad es un problema que va más en una sociedad, además, que es cada vez más pragmática o superficial, y donde pues muchos valores se están poco a poco perdiendo, ¿no? El valor del respeto a los mayores o el cuidar de los mayores se está convirtiendo cada vez más en una carga, sobre todo pues en las grandes ciudades, donde llevamos vidas todo muy estresantes, pero donde tenemos poco tiempo para pararnos a pensar y pararnos a agradecer. Y por desgracia, seguro que también ocurre en otros sitios, pero yo que soy de, no soy de Madrid, que soy de fuera, a mí me llama mucho la atención la cantidad de gente sola que veo en Madrid. Me llama mucho la atención. Por supuesto, insisto, también ocurre en otros sitios, pero es algo que a mí me extraña, porque yo creo que al final esto de la familia, del apoyo, aparte de que se repite muchas veces para decir que es fundamental para superar las crisis que hemos vivido en los últimos años, también era una característica que nos hacía distintos a otros países de nuestro entorno, ¿no? Todos sabemos lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Donde muchas veces hay familias que solo se reúnen una noche para cenar el Día de Acción de Gracias y ya está, ¿no? Es como hay un desarraigo total. Pero en España yo creo que siempre pues hemos conservado, ¿no?, esa parte de nuestra personalidad, y creo que por desgracia, insisto, en los últimos años se está perdiendo. En este caso en concreto, pues quiero creer que estamos ante una situación límite o un caso excepcional por completo, porque obviamente la Guardia Civil y un juez, a pesar de que la investigación aún está en curso y todavía es pronto para saber exactamente lo que ocurrió, no habrían tomado esta decisión, no habrían hecho estos registros ni estas detenciones si no hubieran tenido otras pruebas y otras evidencias claras, no solamente el análisis del cuerpo, que les llevara a sospechar con serios indicios de que se ha producido un asesinato. Yo creo que los datos que se conocen hasta ahora ya son de por sí bastante graves. No tiene mucho sentido que se saque puntualmente el dinero, por ejemplo, de la cuenta bancaria de esta señora. Ellos dicen que era con el para intentar parar los gastos.
Para pagar la empleada.
Claro, pero el dinero ha aparecido una cantidad muy importante de dinero en efectivo dentro de la casa, con lo cual, sí. ¿Alguien no estaba pagando a la empleada o han sacado más dinero del que necesitaban? Y luego, tampoco se entiende que se le prohibiera a esta señora hablar con sus hermanos. Ya estaba en Madrid, pues sus hermanos estaban en Asturias.
Y utilizar los dos baños que tenían en el piso. Tenía que ir al baño del garaje.
Entonces, no es el comportamiento típico en alguien que está con una persona mayor que no es su madre o su padre, que es una tía, pero que la quiere cuidar. Si la quieres cuidar, evidentemente no le obligas a ir a un baño al que está en el garaje o en otro sitio. No tiene mucho sentido. Yo creo que ha primado lo que dice Carmelo. Y por desgracia, probablemente pasa en muchos más sitios, pero quiero creer, insisto, en que es algo excepcional.
La impresión que da este asunto es fea para los, digamos, para los que están acusados. Pero aquí ocurre una cosa, porque claro, la acusación de crimen no es moco de pavo, ¿no? Matar a una anciana indefensa, envenenándola, es algo muy serio, que te cuelga unos cuantos años de cárcel a la pareja, ¿no? Sin embargo, yo lo que veo es que tiene una labor todavía la Guardia Civil importante de investigación, porque hay muchos indicios que conforman un cuadro bastante que indica bastante una culpabilidad. Ya digo que yo no soy quien para juzgarlo, pero esto es así desde fuera, es lo que se ve, pero no, todavía no ha aparecido, que yo sepa, una prueba concluyente.
Bueno, es que muchos procedimientos y muchas investigaciones esa prueba concluyente nunca aparece. Lo que provoca que haya una condena o no es la suma de todos esos indicios.
No sé.
Eso se pone en un juicio y al final, pero es muy raro tener el vídeo, nunca ocurre.
El vídeo no, pero
De la persona tomando la comida que le estaban dando o una grabación donde alguno de ellos confiese. Por la mayoría de los juicios en España, al final se trata de hacer una exposición de las diferentes pruebas o indicios que se han ido acumulando a lo largo de una investigación, de posibles contradicciones, y luego al final el jurado popular o el juez tendrán que decidir si les parece que los hechos son contundentes como para enviarlos a prisión. Pero hay muchos casos en los que, por desgracia, efectivamente, no hay esa prueba concluyente y el culpable se acaba escapando porque logra sembrar la sombra de la duda.
No sé, en cualquier caso, lo verdaderamente terrible es que esa mujer, por lo que se ve, realmente quererla no la debía querer nadie. Nadie se estaba ocupando de ella, ni en un lado ni en otro, porque nadie estaba. Parece ser que lo que decía es que la querían meter en una residencia y tal, y estaban pendientes de su herencia, del otro lado. Que esto, yo tampoco no sé más que lo que llega. Y lo que realmente me preocupa es que no, esto no es un caso aislado. No es, no lo es, sinceramente. Creo que hay mucha gente, como habéis dicho, sobre todo en las grandes ciudades, mucha gente sola, que no le importa a nadie, que no le importa a su familia, que prácticamente no se preocupan de ella. Y eso a mí me da una pena terrible. Y creo que esto no lo tenemos que hacer mirar como sociedad. Por eso digo que yo creo que hay una parte social, incluso una parte política, porque digamos que para eso también están los gobiernos, para procurar que toda una generación no sea arrumbada como algo que estorba y que solo les preocupe si tienen una casa y que no la vendan antes o que no la pongan en una hipoteca de esas inversa para luego heredarlo. Esto es lo que a mí, francamente, me llega al corazón.
Sin duda. Oye, antes de irnos a la puli, me quedan 4 minutos, aprovecho ya y nos vamos a tu otra propuesta, Olmo. Cambio de tercio radicalmente, damos la vuelta a la tortilla. Elecciones en Andalucía, ¿por qué te interesaba tanto, Juan Olmo?
Bueno, yo creo que por los anuncios que se están produciendo en las últimas horas, yo creo que tanto la Junta de Andalucía, pero sobre todo el gobierno de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta además lo que dicen las encuestas, está lanzándose a hacer propuestas con un claro tinte electoralista. El martes, ayer, conocíamos el plan de empleo, 50 millones de euros para la Junta de Andalucía. No se sabe todavía muy bien en qué se va a usar ese dinero. De hecho, está en vigor todavía el plan del año pasado. Y se podía haber esperado mucho tiempo para anunciar este plan, en el caso de que fuera necesario. Pero, hombre, yo creo que ya el gobierno, además, ha sido en varias ocasiones sancionado y condenado por utilizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con fines partidistas. Y en este caso fue bastante obvio, más que nada porque se empezó hablando de la oposición, de la nula contribución del Partido Popular y de otras formaciones de la derecha a las medidas que supuestamente quiere sacar adelante el gobierno para mejorar la vida de la gente, ¿no? Fue un poco obvio, pero luego aparte, esto que hemos conocido hoy, la prórroga de los 20 céntimos en el descuento de la gasolina y el diésel hasta el 30 de septiembre, pues yo creo que no se puede interpretar tampoco en otra dirección. Más aún teniendo en cuenta que estas semanas que llevamos de prueba, y a pesar de que además fue algo, recordemos, que empezó con una enorme precipitación, que hasta el último momento ni siquiera se sabía muy bien cómo se iba a aplicar en la gasolinera, no sé si os acordáis, la noche de antes, no ha tenido una traslación práctica muy positiva.
Claro, porque ha subido más.
Claro, es que ha subido más, y el precio de los combustibles sigue estando a unos niveles estratosféricos.
No mezclemos temas. Luego, si quieres, hablamos de energía. Yo, fíjate, mi opinión, ahora te doy la palabra, Carmelo. Yo creo que lo de los 50 millones es una broma de mal gusto. O sea, no tiene ningún sentido con todo lo que han mangado y se han fumado. Ahora resulta que dan 50 millones 3 días antes de la campaña. Pero lo de la gasolina, tenían que anunciarlo, que estaba más de 2 euros, que te cuesta más de 100 pavos echar. Yo diferenciaría, no sé.
Yo empiezo por esto último. Yo no veo que haya en esos 20 céntimos, en la prórroga de los 20 céntimos, hay, digamos, un interés electoral. Es que
otra cosa es que
no les queda otra.
La medida se ajusta o no y que cada uno
opine. Claro, pero no les queda otra que alargarlo porque es que la gasolina está a 2 eurazos. El litro, sin embargo,
sí,
claro, sin embargo, sí que es verdad que bueno, que lo de los 50 millones tiene un tufo electoral clarísimo. Esto no es la menor duda.
Yo creo que tiene tufo, pero tengo mis dudas de que alguien vote por eso. O sea, sí, ya se da tan por descontado y tan cutre, es tan chusco.
Pero
¿no?
Siempre,
¿no te parece?
Yo sinceramente, sí, yo tampoco le veo que esto vaya a cambiar mucho, digamos, que vaya a remover el voto. Siempre ha sido así, ¿eh? Desgraciadamente, los consejos de ministros, de una forma u otra, siempre ha habido cierto aprovechamiento del foco que tiene la rueda de prensa del Consejo de Ministros para irte por otros campos. Además, ni siquiera lo tienes que proponer tú. Los propios periodistas preguntan por todo y, por tanto, pues tú puedes decir que te han preguntado. Siempre tienes una salida para desviarte y sacar el tema.
Carmelo, o sea, cuando apareció Luis Planas antes de las elecciones de Castilla y León anunciando un PERTE de 1.000 millones para el campo solo Castilla y León, me cago,
eso era blanco y en botella.
No, y que yo creo que diferenciar. No podemos primero dar por hecho que esto es una situación normal. El utilizar las instituciones para un fin partidista no es normal, ni lo podemos ver como tal, y luego que ha habido diferentes grados a lo largo de la democracia. Y yo creo que en estos momentos este gobierno está rebasando todas las líneas rojas, por mucho que esta mañana, en esa celebración de los 4 años desde la moción de censura, haya dicho Pedro Sánchez, me ha hecho gracia, que este es un gobierno democrático que respeta la división de poderes. Hombre,
luego vamos a eso.
Yo creo que precisamente eso, que... precisamente pero eso, no tanto.
No te hagas spoiler, que luego voy a ir con
no,
eso.
Muy rápido, no, es sobre el tema de los 20 céntimos y que decías tú que que iba a seguir subiendo, que está a 2 euros el litro de,
iba a subir.
De eso y que sigue subiendo. Sin embargo, hoy, no puedo citarlo porque era una reunión de récord, pero un alto directivo de una petrolera decía que él ya ve aquí el techo y creo que la persona que lo estaba diciendo tiene una buena información y tiene criterio, o sea, lo aporto aquí porque pienso que es una persona con bastante criterio y a mí dentro de lo que cabe me ha dado un poco de esperanza porque digo, pues este es el techo, porque es que yo de verdad yo veía casi a 3 euros el litro
ni que decir tiene que ojalá me coma mi vaticinio, faltaría más. Pero que, bueno, no sé,
ojalá, tenía mala pinta,
faltaría más, la ojalá. Déjame 2 minutos, me habéis dejado votando el tema de Pedro Sánchez. Ahora volvemos. Hola, Paloma.
¿Qué pasa, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Seguimos hablando precisamente del bolsillo, de esos más de 2 euros que nos cuesta llenar casi casi el depósito. Bueno, pues eso, que queremos que nos haga la vida más sencilla, más fácil. Por eso te decimos que te cambies a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, porque esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
It's Sun Time en Palladium Hotel Group. Disfruta en Gran Palladium y Palladium Hotels, Hard Rock Hotel Ibiza, Tenerife y Marbella, Bless Collection Hotels, Ushuaia Ibiza Beach Hotel o TRS Hotel Ibiza. Reserva con código SUMMER en PalladiumHotelGroup.com con hasta un 20% de descuento como cliente Palladium Rewards. Solo hasta el 8 de junio. Palladium Hotel Group.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matrículate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día.
Y tenemos el enorme placer hoy de saludar en el partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o lo tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face.
Carmelo Encinas, José María Olmo, en tiempo de tertulia. ¿Habéis estado en algún concierto de los Rolling en vuestra vida?
¿Parece? Sí. Yo estuve en un concierto en el Calderón.
Yo también.
Y me pasó una cosa muy curiosa. Había tres tíos delante, justo de la fila delante, que desde un cuarto de hora antes del concierto empezaron a fumar porros. El humo nos daba hacia atrás. Y ellos desde luego no se enteraron nada del concierto, pero yo salí de allí como pude. Porque realmente, y claro, no podías decir nada, porque allí, bueno, pues el tema
era normal,
María era como una cosa normal. Entonces, fíjate, hace de eso, yo qué sé, ¿no? 35 años, una barbaridad.
¿Tú no has sido Olmo?
No, para empezar no soy mucho de macro conciertos, pero no he estado. Sí que, no me importaría estar esta noche escuchando esta canción y otras muchas, ¿no?
Son un espectáculo. Pero, y sobre todo, compañeros, son arqueología. O sea, es que cuando yo era chaval, los Beatles estaban en todo lo alto y estos competían con los Beatles. Hombre, con los Beatles.
Imagínate.
Y ahí están.
Espera, dejadme un segundín. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, esto lleva media hora dándole, ¿no?
Media orilla llevan ahí los Rolling Stones, ya de verdad, o sea, tiene mérito con esa edad, pero promete ser un concierto bastante largo. Las más de 50.000 personas que están en el Wanda Metropolitano disfrutan de esta actuación de los Rolling, que precisamente hoy, Ángel, comienza su gira por toda Europa bajo el título 60, en honor a esos 60 años que encima de los escenarios. La protagonista en los exteriores del Wanda antes de empezar el concierto ha sido sin duda esa lengua icónica de esta banda de rock impresa en carteles, banderas, camisetas que portaban gente de todas las edades, unos con 10 o más conciertos a sus espaldas, otros, por ejemplo, como José María, era el primero al que iba a ver a su ídolo.
Bueno, es que yo les amo, a esta gente les amo. O sea, yo siempre, hasta de niño, siempre quise ser Jagger. Siempre tiene su sonrisa eterna, es una gente que lo ha dado siempre todo y es, para mí, es solo más grandes.
El ambientazo, Adri, imagino que increíble, ¿no?
Un ambientazo espectacular. Estaba con Sergio, el técnico que me ha acompañado hoy, y me decía que era superior incluso al de muchas grandes fechas de la Liga de Fútbol, de los partidos del Atlético de Madrid, y me ha llamado la atención eso, Ángel, gente de todas las edades con sus camisetas, con la lengua icónica de la banda de los Rolling, y la verdad es que es un ambientazo, sobre todo porque se respira ese ambiente de que puede ser el último concierto de la gira. Y bueno, pues entonces esa nostalgia también por ver a la banda de los Rolling y bueno, pues con muchas ganas, un ambiente de lujo, pero que puede ser la única o no, porque siempre que se habla de que es la única, al final vienen y bueno, pues vamos a disfrutarlo ahora que lo tenemos aquí y empieza una gira europea. Gente mayor, pero con mucha energía, mucha fuerza en el escenario.
Bueno.
Así que arriba los Rolling y arriba el rock and roll.
Gracias, Adri.
Un abrazo.
Chao. Lo que hace la ciencia, chicos.
Sí. No, estos tíos que tenían, bueno, por la profesión y por la actitud en los escenarios, podían tener fama de canallas. Estos se han debido de cuidar.
Estos se han metido de todo menos miedo. Se han cuidado después por los efectos
del
anterior.
Claro, pero es que el después...
Se han cuidado por los cojones.
Escucha, pero el después, Ángel, puede que haya hecho hace 40 años.
Hombre, pues eso, la ciencia.
O sea, claro, no, 40 años.
La crionización y la sangre, claro, y todo eso rollo.
40 años cuidándose. Porque si no, no puede estar Mick Jagger con 100 años dando botes en el escenario.
Oye,
como lo hace.
Perdóname, Rafa Nadal va a ganar Roland Garros con 65, tío.
Sí, camino lleva.
En fin, a ver si gana el viernes y el domingo, eso es lo importante.
Ojalá, ojalá. Es el que nos hace, nos sigue emocionando el tipo.
Bueno, es inaudito. Oye, antes de que llegue Julio César, venga, volvamos al lío. Te referías antes, Olmo, a Pedro Sánchez. No sé si es este corte, pero te sirve.
España cuenta con algo fundamental para el correcto funcionamiento de nuestra democracia, y es un gobierno ejemplar, que respeta la división de poderes y que prestigia sus instituciones. Respetamos sin duda alguna y concedemos el protagonismo debido a estas Cortes Generales, a sus señorías, a los diputados y diputadas, senadores y senadoras, haciendo un ejercicio constante, permanente, de diálogo, negociación, acuerdo.
¿Pero se lo cree?
Sí, sí, yo creo que, bueno, y si no se lo cree le da igual, porque va a poner la misma cara, como si fuera cierto.
Hoy por lo menos no ha dicho lo de equipazo.
Mira, yo me acuerdo de Maxim Huerta, que formó parte de este gobierno, duró poco, pero dimitió a los 8 días. Carmen Montón, que también tuvo que dimitir tiempo después. De la salida de Ábalos, ni siquiera sabemos todavía oficialmente cuáles fueron las razones por las que Pedro Sánchez decidió...
Cuentan que él sí.
Yo creo que Sánchez lo sabe y Ábalos también, pero no han quedado para comentarlo.
Acuérdate la salida de Juan Carlos Campo después del marrón de los indultos,
Otra, ¿no?
Esa es de premio, otra.
Y de Carmen Calvo, que tampoco se lo esperaba, ni no estaba muy por la labor tampoco. Iván Redondo, que tampoco ha demostrado luego ser un gran demiurgo, ¿no? Y que llegó a tener plenos poderes en Moncloa. Y luego el funcionamiento de la coalición. Yo no sé si este es un gobierno ejemplar, pero es un poco extraño. Es un gobierno como mínimo extraño. Un gobierno que está a favor y en contra de la OTAN al mismo tiempo. Un gobierno que está a favor y en contra de ayudar a Ucrania al mismo tiempo. Un gobierno que está por la mañana diciendo que el gobierno concede contratos a dedo de forma irregular y por la tarde defendiéndose de esa misma acusación del propio gobierno. No es un gobierno al uso, por mucho que sea una novedad la coalición. Y luego ya termino con la expectativa general. No es un gobierno muy querido, es un gobierno que ha necesitado indultar, por ejemplo, a los líderes de una formación que estaban condenados por sedición para garantizarse el apoyo parlamentario de ese partido. Pero es que además, si vamos repasando elecciones, en el año 2019, en las primeras elecciones generales, las del 28A, Pedro Sánchez sacó un resultado bastante modesto, pero es que en las siguientes elecciones de ese mismo año, del 10 de noviembre, perdió, bajó. En las elecciones de Galicia, el PSOE no logró sumar con los partidos del Partido Independentista para ganar al PP. En la autonómica de Madrid, todos sabemos lo que ocurrió en el 4M. En las elecciones de Castilla y León, de nuevo, otra vez, un batacazo del Partido Socialista. En Andalucía, sabemos también lo que dicen los sondeos. O sea, estamos hablando de un gobierno que está en franca descomposición y con un presidente que nota el aliento de una sociedad que le rechaza, que no secunda sus políticas.
Dos minutos antes de que llegue Julio Carmelo.
Bueno, el gobierno ejemplar, desde luego, no. Yo, sinceramente, no recuerdo un gobierno ejemplar desde hace ya décadas. O sea que, y este tampoco lo es. O sea que yo no puedo decir que sea ejemplar, porque efectivamente ha habido sombras, algunas de esas se han citado. Pero hoy, hace 4 años, este gobierno llegó con una aritmética discutible y discutida, ¿no? Pero a algunos les pareció que era la única posible. Parecía que era la única posible. Lo cierto es que ni los socios de investidura han sido, los de investidura han sido fiables, ni los socios de gobierno de coalición han sido leales. Esto es así. Con lo cual, más dificultades no ha podido tener en lo que se refiere a la política interna del propio gobierno. Si a eso le sumamos que, desde que llegó al poder, ha sufrido una pandemia, ha sufrido una crisis de distribución, que todavía la padecemos, con los microchips y todos los barcos por ahí parados, que eso ha parado al mundo, una crisis energética, una guerra que afecta a todo, ha tenido hasta un volcán, la Filomena y todo lo que se quiera. A mí, con el equipaje que tenía, digamos, de cómo estaba trabada la investidura y el gobierno de coalición.
La trabó él, ¿eh?
Sí, la trabó él, pero vuelvo a repetir, discutida y discutible, pero algunos entendemos que no era la única posible. Si no, no había. ¿Era eso o no gobernar? O sea, esto es así. Esto yo creo que no es opinable. Yo creo que esto es más o menos así, lo veamos por del lado que lo veamos. Entonces, ahí sí que yo digo que después de todo esto, con esta gente con la que está, digamos, gobernando en coalición, a mí Pedro Sánchez me parece un milagro de supervivencia. Lo digo con toda sinceridad. No, no me extraña que tenga todo el aliento del cogote que digas.
Que estos no han caído del cielo, que los ha elegido él.
Bueno, no, vamos a elegir lo que es elegir.
¿Perdona? ¿Quién eligió a Pablo Iglesias?
Pero ¿tú crees que lo eligió a gusto?
Bueno, en el momento en el que él presenta la moción de censura...
¿Tú de verdad crees?
Perdona, se dieron unos abrazos que solo le faltó darle un beso en la boca.
Lo que tú quieras. Podría haberse incluso hasta acostado, pero yo te digo que quererse...
El problema es que mintió.
Que quererse nos ha querido...
El problema es que mintió.
Pero sobre todo, Carmelo, que él presenta una moción de censura y él sabe, en el momento en el que la presenta, que cuáles son los apoyos que él necesita para que salga adelante. Y cuando salga adelante... Cuando sale adelante, él sabe quiénes son sus socios.
Una cosa es la moción de censura.
Cuando él va.
Querido.
Bueno, no, pero te digo.
Y otra cosa son las elecciones.
Es que la moción de censura. La moción de censura abrió. No, bueno, se ganaron de aquella manera. Porque fíjate lo que.
De aquella manera no, se ganaron ganando.
Sí, sí, pero fíjate. No, pero.
No discutas la legitimidad.
No, yo no te estoy. No te estoy discutiendo la legitimidad. De lo que hablo. De lo que digo es que tenemos el gobierno más frágil de la historia de la democracia. El gobierno que está en una posición más débil y que depende de más socios.
Sube la música, Antonio.
De eso hablo.
Que no la han oído. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Vamos, corre.
Bunga, bunga. Hola, José María y Carmelos.
Hola, querido.
Buenas noches. ¿Qué tal? Estoy espectacular. El gobierno de Italia ha exigido a Silvio Berlusconi una indemnización de 10 millones y medio de euros por el desprestigio internacional que ha ocasionado al país y a las instituciones por su escándalo de las fiestas bunga, bunga. Dice la presidencia del gobierno, bueno, lo dice la abogada que la representa, que ha explicado que el escándalo ha supuesto un descrédito a nivel global durante más de una década. ¿Os resulta sorprendente esta decisión del gobierno italiano?
Me resulta sorprendente y me parece hasta poco dinero.
Lo que me parece poco dinero.
Ah, mira, vaya.
Yo no tenía ni idea y no entiendo muy bien a qué viene esto ahora. La verdad,
no sé cómo. Este es el tema que yo tengo que plantear.
No, no, pero quiero decir que no tenía ni idea. No por ti. Quiero pero decir que no tengo...
Sí, por ti.
Vamos a empezar bien.
Que no sé por qué el gobierno de Italia se descuelga ahora con esto. Porque él ya lleva mucho tiempo fuera del poder. Es un poco raro, ¿no?
Bueno, sí, pero a lo mejor no conocemos muy bien el contexto.
Bueno, pero
vendrá de largo ya.
Esto es de la semana pasada y esta decisión la toman justo un día después de que la fiscalía haya pedido 6 años de prisión para Berlusconi por estas historias. Entonces esto lo decreta la fiscalía y al día siguiente la presidencia del gobierno, por medio de su abogada, le reclama 10 millones y medio de euros por el desprestigio internacional que ha provocado el país.
No sé cómo se mide eso. Primero es calderilla para Berlusconi y el desprestigio cuesta mucho más que eso. O sea, ¿os acordáis de las imágenes aquellas de Villa Certosa?
Hombre,
la fiesta aquella con el otro desnudo. Con
el polaco, ¿no?
No era polaco. Yo creo que era
Topolec, húngaro, o algo así se llamaba. Sí, o checo.
Ahora sí. Te lo digo. Sí, creo que era checo. Sí. Increíble, repugnante.
Un hombre que iba bien equipado.
Bueno, para ti te parece bien equipado eso.
Pues nada, ya si queréis cambiamos del tema. Si el presidente o el primer ministro de un país ocasiona daño para la reputación de ese país que preside o que presidió, ¿debería asumir responsabilidades económicas con su patrimonio? La pregunta ya es genérica, ¿eh?
Entrar en un terreno muy pantanoso. Entiendo que si el gobierno italiano se ha planteado eso es porque hay una investigación penal que tiene que ver con algo relacionado con esas fiestas que es ilegal, no por el mero hecho de que se hayan producido las fiestas.
Mira, Olmo, era Mirek Topolánek, que es primer ministro checo.
Sí,
no veo que te fijaste bien, sí. Decía Julio.
No, yo había hecho la pregunta y a que él estaba intentando responder, Olmo.
No, y yo decía que si hay algo ilegal, pues tendrá que responder de lo que haya hecho, evidentemente, penalmente y económicamente.
Pero estos son daños reputacionales en la marca del país, en el prestigio del país. Nada que ver con...
Pero yo creo que también Italia a lo mejor se sobrevaloraba un poco, ¿no? Porque yo creo que antes de Berlusconi ya Italia, o sea, no es que fuera precisamente la Alemania del Sur, ¿eh?
Pero nada comparable.
Bueno, yo no creo que Berlusconi fuera elegido repetidamente en numerosas elecciones por arte de magia. Supongo que sería porque los italianos lo votaron.
Sí, eso es verdad.
¿Eh? Entonces no sería un país tan alejado o tan distante de este tipo de políticos. ¿Eh? Y no era el único. Es que ha habido en la historia de Italia muchos candidatos o muchos dirigentes de esta calaña. ¿Eh? Y además Berlusconi no era alguien que cuando llegaba al poder se transformaba en otra cosa. es que tenía a todas sus, no me acuerdo cómo se la llamaba, pero creo que eran Belinas o algo así.
Belinas, sí.
Que las colocaba en el Senado, en el Congreso. O sea, realmente era alguien que hacía bastante ostentación de una forma de hacer política.
No hagamos comparaciones de quién las coloca en el Congreso. Sigamos.
Carmelo.
No, claro.
Que igual tampoco son como
Topolánico. Estoy un poco en la línea de Olmo, no... Esto,
¿cuál es, digamos, la línea de Olmo?
Pues hombre, yo creo que el terreno efectivamente es un terreno complicado, pero es que este señor está siendo juzgado por algo que hacía mientras estaba en el poder y que daba una imagen penosa de su país. Por eso entiendo que, bueno, pues se decide reclamarle esa cantidad que, como digo, me parece ridícula para el daño que da, para el daño de imagen de su país, porque realmente lo que trascendía fuera es decir, bueno, es como posible que un país como Italia, que es una potencia industrial, que es la la tercera economía de la Unión Europea, y, bueno, hasta que se fue el Reino Unido era la cuarta. Pero, bueno, que un país de esta categoría tuviera un dirigente haciendo estas exhibiciones.
Pero, ¿estáis de acuerdo con que el presidente de un gobierno deba asumir con su patrimonio personal el descrédito provocado durante su periodo de mandato?
Hombre, cuando las fiestas las haces en tu casita personal y cuando tus fiestas las argumentas entonces de que son personales, pues sí, claro.
Pero eso, mira, eso tiene un problema. Y es que entonces alguien que no tenga patrimonio no podría ser presidente, o al menos no tendría un patrimonio con el que responder de un posible daño reputacional. Y el sufragio pasivo...
Pero es que parte de la base de que repetiría lo mismo.
Te voy a poner un ejemplo.
Bueno, yo no pondría el dedo, mejor la mano en el fuego por nadie.
Voy a poner un ejemplo. Creo que Boris Johnson tendría que pagar por los festivales que se montó durante la pandemia en el día de Downing Street. A mí me parece que tendría que pagar.
Ah, bueno, a este ya le han puesto alguna multa por saltarse.
Pero no pagar cuatro duros, pagar sí, sí, porque sí. Realmente no solo es que se saltara una norma que él mismo impuso, no es solo eso, es que además lo hizo en una sede de institucional que es conocida en todo el mundo y que transmite la imagen de que aquello es la casa de Tócame Roque.
Pero una cosa es pagar por violar la ley con la multa que suponga y otra cosa es pagar por el daño en la imagen y en la reputación.
Es que me estoy refiriendo a esto. Es que hay un daño reputacional a las instituciones británicas y a la reputación del Reino Unido cuando su primer ministro en la sede en su residencia oficial del 10 de Downing Street monta unos festivales ahí todos borrachos y con serpentinas, joder, cuando está la gente con pandemia. O sea, yo creo que eso es un desprestigio que hay que pagarlo y eso lo tiene que pagar,
¿Os parece posible cuantificar los daños en términos de reputación para la imagen de un país, cuantificar económicamente?
No. Por eso digo que de esos 10 millones me parece muy poco y segundo, no sé cómo se cuantifica eso.
Luego aparte también hay una vertiente y es que hay una reputación negativa, pero también es verdad que provoca o logra también atraer miradas. No sabes, probablemente hay un saldo negativo, pero ¿cómo calculas también el beneficio que una persona
beneficio en lo
tan singular?
¿Dónde ves tú el beneficio?
Yo creo que Berlusconi durante mucho tiempo utilizó
y ahí está, daba una imagen de país bananero.
Sí, pero era una
un
forma
presidente bananero,
bueno, pero,
con un primer ministro bananero.
Pero si me dejas, Carmelo, digo absolutamente reprochable, pero por desgracia es una forma de diplomacia que se utiliza muchísimo y mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Y si no, que le pregunten a Ábalos de nuevo. Es una forma...
Y mira dónde está Ábalos.
Ya, pero es una forma... Y mira dónde está Berlusconi. Pero es una forma de dar el país a conocer de otra forma.
Déjame
de
que
otro
te
modo.
Diga que este tío hacía ostentación.
Yo te digo que habría que hacer un balance.
Es positivo para alguien.
Yo te digo que habría que hacer un balance para ver exactamente qué parte ha sido positiva y qué parte ha sido negativa. Yo lo único que digo es que cada cierto tiempo los italianos iban a las urnas y consideraban que el balance era positivo.
Un minuto.
Ellos eran los que votaban.
Carmelo, que tiene ganas.
No, sí.
No tienes ganas.
No estoy de acuerdo simplemente con lo que decía no veo la parte positiva de este...
¿Pero crees que hay algún criterio objetivo para cuantificar?
No, no es
posible. Claro, por eso digo, es que tú, no, ¿cómo se cuantifica eso?
¿Cómo se cuantifica? No es posible, claro. Porque evidentemente pues no hay un baremo, no hay una regla para... El desprestigio es algo, muy subjetivo.
Intangible.
Intangible, exactamente.
Ahí está.
Y por tanto, pues difícil de cuantificar, por no decir imposible, no hay norma posible.
¿Cuánto me queda? Me queda
45 segundos.
Oh, qué rápido. Pues, ¿me podéis decir una acción o una decisión de un presidente que pueda dañar la imagen de un país? En términos
sí, la de Berlusconi en Villa Certosa.
No, que sea otra, hombre.
Hombre, yo creo que Putin no ha contribuido mucho a mejorar la imagen internacional de Rusia. Si te sirve de ejemplo.
Daniel Ortega tampoco.
No,
Maduro haciendo el imbécil en sus emisoras de radio tampoco.
Ni Donald Trump haciendo el payaso.
El ministro del Interior de Francia este fin de semana en París tampoco.
Boris Johnson con las cervecitas tampoco.
Vamos, nada.
¿Seguimos?
Cero.
Bueno, familia, que me pilla el toro. Julius,
hasta mañana,
chaval. Hasta mañana, Salau. Olmo, Carmelo, cuidaros, chicos.
Buenas noches.
Gracias, adiós.
Adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Opa, Uriarte!
¡Opa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Muy bien, maquetón.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, Herrera, esto me sorprendió la primera vez. Llevas tu propia luz allá donde trabajas.
Ya, el campo de luz. De una manera.
Sí, sí, él es luz.
Que ha sonado.
Vamos a ver. Sí,
yo y Radio Luz estoy de acuerdo.
El bus y luz de las ondas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas! Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
La creciente preocupación social sobre lo que se va a enseñar en la escuela a partir de la entrada en vigor de la nueva ley educativa se acrecienta al analizar los libros de texto que algunas editoriales están sacando al mercado. Aunque los colegios tienen libertad de elección de los materiales escolares dentro del marco que proponen el Ministerio y las comunidades autónomas, y la diversidad de oferta permite interesantes alternativas, en los libros de texto se evidencia el peligroso adoctrinamiento que encierra la nueva reforma educativa. Aunque la ministra de Educación, Pilar Alegría, niegue que vaya a producirse adoctrinamiento en las aulas, los textos que algunas editoriales están publicando apuntan a lo contrario. El área de pensamiento, historia y ciencias sociales es un ámbito propicio a la imposición de las ideologías y prejuicios ético-culturales del gobierno. Que en el libro de filosofía de bachillerato se asuma la leyenda negra contra España y se diga que nuestro país debe asumir responsabilidades históricas por lo que hizo con la conquista y evangelización de América, o que varios libros de secundaria responsabilicen del hambre en Venezuela a Estados Unidos y exculpen al régimen de Maduro, son algunos ejemplos de lo que representan casos de manipulación destinados a secuestrar mentalmente a las nuevas generaciones. Los padres y los responsables de centros educativos deben esforzarse en garantizar que los contenidos de las asignaturas estén orientados a la formación integral de los alumnos y no respondan a las obsesiones del proyecto de ingeniería social del gobierno.